Buenos días. Pues como ha dicho Anita, que vamos a seguir con el estudio de Primera de Pedro, de esta carta que llevamos. Parece mucho domingo estudiando y aprendiendo juntos. Y hoy toca el capítulo 4, del 12 al 19. Un texto más corto, pero abarca el mismo tema, digamos, de creo que toda la carta, que habla del sufrimiento del creyente. Y como es un tema un poco difícil, pues vamos a estar estudiando este pasaje, pero también vamos a utilizar varios otros pasajes bíblicos y ejemplos históricos también para tener este entendimiento global del sufrimiento según el Nuevo Testamento. El mensaje he titulado El camino a la gloria, que quiere decir como habla de cómo seguimos a Cristo en el ejemplo de su sufrimiento, ¿no? Que a él le llevó a la gloria. Y vamos a estar hablando de la razón, de los motivos, del significado, del sentido del sufrimiento, que en el caso de nosotros, como en el caso de los discípulos de Cristo, es el camino a la gloria. Y el texto de esta mañana creo que contiene tres realidades teológicas. En el fondo, no quizá muy obvio a primera vista, pero tres realidades que nos va a ayudar en el momento de sufrir. Y son, primero, la segunda venida de Cristo, que vamos a ver en los versículos 12 al 13. El segundo, que su Espíritu reposa sobre nosotros, sobre los creyentes. Y tercero, que Él, que Dios, es un fiel creador. Pues con esto dicho, vamos a leer el texto junto. Primero de Pedro 4, del 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si soy insultado por el nombre de Cristo, dichoso soy, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios en este nombre. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias que podamos venir esta mañana a escuchar de ti, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor, en este mensaje. Señor, dando esta visión, este entendimiento, según tus pensamientos, Señor, según tu mente del sufrimiento y la experiencia en esta vida, Señor, que podamos vivir todo confiado en ti, Señor. Aumente nuestra fe para verte como eres el fiel Creador. Señor, te pedimos toda esta cosa en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Pues no sé si os suena mucho la historia del profeta Habacuc, porque es un libro muy pequeño y no es algo que solemos leer en nuestro tiempo devocional, supongo. Pero el pasaje más citado y más famoso, digamos, del libro es seguramente el último versículo, que dice así. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en la vida, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador, el Señor omnipotente es mi fuerza. Suena muy bonito, ¿no?, el pasaje. Y qué bien sería tener siempre esta actitud. Pero lo que pasa es, si solo nos fijamos en este versículo y pasamos del resto del libro, perderemos la batalla mental por la cual ha tenido que pasar el profeta para llegar a esta conclusión. Para él no fue algo teórico. En los días de la invasión de los babilonios, veía la gloria, digamos, y la victoria de los impíos y los enemigos del pueblo de Dios, los que se burlaban contra Dios, ¿no? Y trae, a lo largo del libro, trae varias preguntas sinceras y directas al Señor. Por ejemplo, ¿por qué me hace presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Pues como hablamos hace varias semanas, Habacuc tuvo que aprender cómo interpretar y entender los acontecimientos según la mente de Cristo. No quiere decir que siempre es fácil, pero nos facilita tener una perspectiva eterna, tanto a la hora de sufrir como a la hora de disfrutar la vida. Pues empezamos leyendo otra vez el versículo 12 del texto de hoy. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Realidad número uno, la segunda venida de Cristo. Empieza este pasaje con amados, no dice amigos, colegas, compañeros, dice amados. Amados por el apóstol en sí, sí, pero más importante, amados por el Señor mismo. Esta carta no es una exposición de doctrina fría que no implique las vidas reales de la gente, de la persona. Tanto aquí como en el capítulo 12, los llama amados y aplica la misma actitud de Pablo cuando nos exhorta a que nos regocijemos con los que se regocijan, me cuesta mucho esa palabra, y que lloremos con los que lloran. Aquí Pedro se está implicando realmente en la vida de los creyentes, del destinatario de esta carta. Pero al mismo tiempo, en este versículo nada más, el 12, fijaos también en la repetición de vosotros. Dice, en medio de vosotros, para probaros, como si os estuviera aconteciendo alguna cosa extraña. Ellos mismos eran y son, no somos nosotros, responsables en cuanto a cómo reaccionaban y cómo reaccionamos a nuestro propio sufrimiento. Dice, no os sorprendáis. No os sorprendáis como los demás cuando vosotros no vivís como ellos. Y como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:12, en verdad, todo lo que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Que no es una sorpresa. Y el mismo apóstol lo vivió, en realidad. Nada más convertirse, en Hechos 9, el Señor proclama sobre él, yo le mostraré cuánto debí padecer por mi nombre. No suena muy bonito. No os sorprendáis, es necesario, pero también es muy común. Quizás no aquí, quizás no hoy en día en este país, pero en esta época en que estamos viviendo, en realidad siguen sufriendo más creyentes en el mundo, más que nunca. Y para no emplear algunos ejemplos muy extremos, voy a decir dos nada más que no son, ¿sabe?, para llamar la atención de qué fuerte. Por ejemplo, en Dubái han prohibido reunirse como iglesia, salvo en un sitio, que el gobierno, las autoridades han decidido que sí, ahí sí se pueden reunirse. Un poco extraño, pero quita, ¿no?, la libertad de venir y reunirse como creyente. Y en China, este año, que sale todo el rato en la noticia, han quemado no sé cuántas iglesias y dicen que hay hasta 85.000 creyentes en campamentos de reeducación por el Partido Comunista. De hecho, el sufrimiento de diversas formas y manifestaciones ha sido una realidad desde el principio de la Iglesia. Entonces, que no seamos sorprendidos por causa de esta adversidad del sufrimiento. El versículo 13. Antes viene la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Otra vez, Pedro está mirando tanto al pasado como al futuro. Cristo ya ha sufrido y compartimos tanto en su muerte como en su vida. Por tanto, no os sorprendáis, sino más bien os regocijáis. Pero esto es un poco raro, ¿no? Es un tipo de masoquismo, quizá. Vamos a regocijarnos a la hora de sufrir. Si sabemos lo que sigue, sí, podríamos ser incluso capaces. Si reconocemos este camino que lleva a la gloria, sí, quizá podríamos ser incluso capaces, como dice Romanos 5, del 1 al 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y también, como leo Anita antes, en 2 Corintios 4, 16 al 18, dice: por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sí, Pedro está mirando hacia atrás, a lo que hizo Jesucristo en la cruz. Pero igualmente aquí y en muchísimos otros pasajes de esta carta nos fija la atención en la revelación de Cristo cuando Él venga de nuevo. Va a volver con la victoria ganada, y no por los pelos, ganada. Mira cómo lo describe Pedro. La revelación de su gloria. Si somos capaces de alguna forma de regocijarnos con la dificultad en esta vida, imaginad el gozo que nos sobrevendrá en aquel día, cuando Él venga. Paramos un segundo para reflexionar y pensar bien qué es la gloria, que es una palabra que utilizamos muchas veces, pero a mí por lo menos me cuesta entenderla en su profundidad y seguro que nunca llegaré a entenderla, a entender esta palabra entera. C.S. Lewis, en su ensayo, que se llama justamente El peso de la gloria, haciendo referencia al pasaje de 2 Corintios, dice: los galardones propios no son simplemente añadidos a la actividad por la cual se los da, sino que son la actividad misma en su consumación. Otra vez, porque es un poco profundo. Los galardones propios no son simplemente añadidos a la actividad por la cual se los da, sino que son la actividad misma en su consumación. Para ilustrar un poco. Este verano, cuando vinieron mis padres, pues siempre de vacaciones le encanta jugar mucho juego de mesa. Y a mí no se me da muy bien, casi siempre pierdo, pero vaya, es algo normal y lo ha aceptado. Pues trajeron un juego que se llama Ticket to Ride, que va de los trenes, que hay que hacer ruta de diferentes ciudades. Te da varios puntos de la ruta más larga, por ejemplo, y tal, de cumplir todos los objetivos que te toca. Y estaba a punto de ganar, y mi madre me fastidió todo el plan y me cortó la ruta. Y obviamente se notaba en mi cara que estaba un poco enfadado. Y dice: ¿quiere que lo cambie? Y digo: en verdad sí. Y le dije que sí, que lo cambiara. Total, que gané. Y mi padre, que es muy friki para esta cosa, lleva su libreta con toda la partida ganada y los ganadores, las puntuaciones y tal. Pues de vez en cuando, ¿no?, repasaba todo. Bueno, mira, mamá ha ganado no sé cuántas partidas y en una. Y yo: no, que no he ganado ninguna. Que no me sentí bien. Que no podía aceptar la victoria porque en verdad no estuvo bien, ¿no? Que mi madre me tuvo que ayudar para ganar. Igualmente, si alguien hubiera ofrecido la Copa Mundial a la selección francesa en junio, antes de jugar ningún partido, no, bueno, quizás, pero no creo que lo hubiesen aceptado, ¿no? Porque el premio, el galardón, como dice C.S. Lewis, solo se aprecia en el momento de consumar la actividad. Y esta es la gloria que trae cuando se levanta la Copa Mundial, es que lo hemos conseguido, ¿no? Hemos consumado el proceso necesario para llegar a este momento, en ese caso ganarlo. Obviamente no ganamos la salvación, es un regalo de Dios por gracia, pero también tenemos que consumar la vida y consumar esta vida en Cristo y de escuchar: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto es la gloria. Y sigue C.S. Lewis en este ensayo: agradar a Dios ser un ingrediente real en la felicidad divina, ser amado por Dios, no solo que le demos lástima, sino deleite, como un artista se deleite en su obra o un padre en su hijo. Parece imposible, un peso o una carga de gloria que nuestro pensamiento apenas puede sostener. Pero es así, porque la gloria es el favor con Dios, aceptación por Dios, respuesta, reconocimiento y la bienvenida al corazón de la cosa. La puerta a la cual hemos estado tocando toda la vida se nos abrirá por fin. Esta es la gloria que hablamos. Compartimos los padecimientos de Cristo para poder compartir su gozo en la gloria. En Juan 12:24, Jesús mismo dice: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Es decir, ha cumplido su propósito y recibe su propia gloria a la hora de pasar por ese sufrimiento, digamos. Y no soy médico, pero me han dicho, y creo que es verdad, José Antonio me podría corregir después, que un hueso es más fuerte, roto y después restaurado, que si nunca se ha roto. Creo que es verdad. Y otra ilustración, una parte de África del Este, en la sabana, cada año, está destruida por tormentas de fuego. Todos los años pasa igual. Y sería una gran pena, una gran pérdida, sin sentido, sino por la vida que produce después. Este ciclo produce uno de los ecosistemas más fructíferos del mundo y el fuego imprescindible en este proceso para la regeneración de la vida en esta zona. Hay vida después. Y la segunda venida de Cristo y la vida con ella cambia todo. Seguimos al 14, del 14 al 16. Su espíritu reposa sobre nosotros. Leemos el versículo 14 juntos. Si soy insultado por el nombre de Cristo, dichoso soy, pues el espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Creo que sería difícil leer este versículo sin tener en la mente la bienaventuranza de Mateo 5. ¿No? Por el nombre de Cristo, dichoso soy. Si soy insultado por este nombre, dichoso. Aquí la traducción más literal podría ser el espíritu, como hemos leído, el espíritu de gloria y de Dios, pero también puede que esté comunicando el espíritu de la gloria de Dios. Igualmente, creo que de toda forma está relacionado con la gloria que recibimos como seguidores de Cristo. De hecho, en una cita de Isaías 11 y la modificación de gloria se ha añadido a Pedro mismo. El contexto original en Isaías 11, versículo 2, seguramente nos suena mucho por los textos típicos de las Navidades, hablando de la primera venida del Mesías, el descendiente de Isaí, el padre de David. Y la idea sigue hasta el versículo 4, que dice así: y reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor, y no juzgará por lo que ve en sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia, y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. Palabras fuertes, pero consoladoras. Una perspectiva un poco distinta a la de Habacuc, ¿no? La justicia llegó con su primera venida y será consumida con su segunda. Pero de mientras tenemos su espíritu reposando sobre nosotros como garantía del depósito de nuestra fe. Y fijémonos en la cantidad del uso del espíritu que, del espíritu de, en este pasaje. Pedro nos da el resumen de lo más pertinente a su contexto. Pero me atrevo a preguntar, ¿no implica lo demás igualmente? ¿Espíritu de gloria? Sí, pero también de sabiduría, inteligencia, consejo y poder. Con la sabiduría de vivir en este mundo atravesando muchas dificultades, pero con el poder de llevarlo a cabo en la realidad. Cristo vino en humildad y dio su vida, pero volverá en gloria. Seguimos al 15. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Ya hemos visto en esta carta la importancia de someterse a las autoridades, porque están ahí para castigar el mal. Entonces, Pedro está diciendo que no suframos así por nuestro propio mal, por la espada, para decirlo así, de las autoridades. Y notamos aquí el contraste entre el malhechor y el haciendo el bien, del versículo 19. Que no suframos por esta cosa, que sería la consecuencia natural, ¿no? En ese contexto y esta cultura, en aquella cultura. Pero, 16, si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios en este nombre. El nombre cristiano solo aparece dos veces más en el Nuevo Testamento. Las dos veces en Hechos 11:26, que en Antioquía fue la primera vez que se le llamó cristiano, y también la respuesta del rey Agripa delante del Pedro: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Probablemente no fuera algo muy positivo y en ninguno de los dos sitios. Y es posible que fuera más bien un insulto. Pedro quizá lo utilice de esta forma irónica, pero es este nombre que hace toda la diferencia. Es el poder del nombre de Cristo que da miedo a las autoridades. ¿Por qué van a perseguir a los creyentes si no? Es este nombre de Cristo que da miedo a las autoridades, tanto en Dubái como en China. Pueden dictar dónde y cuándo se reúne la iglesia local, pueden quemarla y llevarlo todo a un campamento, un aislamiento físico y social, pero no pueden contener el nombre de Cristo. Sería como atrapar un león en una caja de cartón. Cada nación e imperio que ha luchado contra el Evangelio de Cristo ha desaparecido, ha pasado. Pero Él está vivo y su nombre lleva el poder de Dios. Me encanta cómo lo explica Pablo a su discípulo Timoteo. Dice: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiendo de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Pablo, escribiendo esa cosa, estaba en la cárcel, dice: yo sí estoy encarcelado, pero la palabra de Dios no está presa. En Hechos 5, un texto un poco más largo, pero creo que es una ilustración, un ejemplo bíblico que da mucha luz al asunto. Hechos 5, del 27 al 42, dice: cuando los trajeron, lo pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestra enseñanza, y queráis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Habéis llenado a Jerusalén con vuestra enseñanza. La palabra de Dios no está presa. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra, como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. El camino a la gloria, ¿no? Está sentado a la diestra del Padre. Y nosotros somos testigos de esta cosa, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Obedecer a las autoridades, sí, hasta el punto que no requiere elegir entre lealtad a ellos o al Señor. 33. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y les dijo: varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él, se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con este hombre y dejadlo en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Interesante. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os hayáis luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, lo aceptaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Salieron regocijándose por haber podido sufrir por su nombre. Y todos los días en el templo de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Lo ofensivo del mensaje, predicar a Cristo, a Jesús como Cristo. Realidades en el fondo del sufrimiento, que Cristo va a volver y rectificar toda la cosa. Y aún ahora tenemos su Espíritu. Tercer y último punto. Dios es un fiel creador. Leemos el 17. 17 y 18. Porque el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Como ya hemos dicho varias veces, no se nos está prometido que la vida cristiana será fácil. Y hemos visto como Pedro, en dos ocasiones, tanto en este capítulo, en cuanto del fuego de prueba, como el capítulo 1, habla del fuego como una imagen de los efectos de esta purificación. Dependiendo del material del instrumento, el fuego o destruye la madera, por ejemplo, o purifica, mejora, santifica, capacitándonos para vivir eternamente como hemos sido diseñados por el Señor. Como escuchamos de Juan la semana pasada, ¿qué es lo que nos hace vivir en plena libertad de la forma que el Señor ha diseñado? Y un elemento necesario, según el Nuevo Testamento, es el fuego de sufrimiento. No el sufrir por sufrir, ni el jactarnos en nuestro sufrimiento como si fuera una marca de justicia o piedad o algo. Lo único justo que hay en nosotros es Cristo mismo. Sino sufrir por Cristo y por su nombre. Fijando nuestra mirada siempre en Él mismo. Como dice Hebreos 12, del 1 al 3, no al 11. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Un elemento necesario, según el Nuevo Testamento, es el fuego del sufrimiento, pero no para destruir, como será el caso de algunos. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Es interesante aquí que Pedro dice que se puede desobedecer al Evangelio. Normalmente hablamos del Evangelio como un hecho objetivo, un hecho histórico, y lo es, algo que simplemente hay que creer. Pero aquí el apóstol nos enseña que rechazar la buena noticia de Dios y la salvación que encontramos en su Hijo sería desobedecer. Darle la espalda al Dios de amor, el que es digno del doble de nuestro todo, por ser tanto nuestro Creador para hacernos vivir, como nuestro Redentor para hacernos vivir de nuevo. Esto es desobedecer al Evangelio. Versículo 19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden a sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Aún así, Dios es fiel. encomienden sus almas, es decir, sus almas, vuestra alma, vuestras almas, nuestras vidas, nuestro todo, a Dios, el fiel Creador. Notamos aquí el cambio del singular en el versículo 15 al 16, de ninguna manera sufra alguno, pero si alguno sufre, y ahora a los que sufren, plural. No estamos solos en esto. Juan Calvino, hablando en su propio contexto de Suiza en el siglo XVI, nos exhorta que nos neguemos a nosotros mismos y que confiemos en la mano soberana del Señor. Y dice, solo Él que se ha negado a sí mismo, que se ha resignado al Señor, permitiendo que Él gobierne cada parte de su vida por su voluntad, el que experimenta la serenidad de mente, pase lo que pase, no se considerará miserable ni quejarse de lo que le toca con una actitud mala hacia Dios. Cómo de necesario es tener esta disposición parece más claro cuando pesamos todos los acontecimientos que nos rodean. Varias enfermedades nos preocupan constantemente. Ahora la plaga, en otro momento hay guerra, heladas y granizo consuma la cosecha, entonces hambre y pobreza. Familiares y amigos nos son arrebatados por la muerte. Incendio en el pueblo. A causa de esto acontecimiento, los hombres maldicen su vida. Odian el día de su nacimiento. Abominan el cielo y la luz del día. Quieren vengarse de Dios, blasfemando, acusándolo de justicia, de injusticia y crueldad. Sin embargo, en todo esto, el creyente tiene que mirar a la bondad de Dios y su cuidado como padre, pase lo que pase. Sabe que el universo ha sido ordenado por Dios. Lo sufrirá con una mente pacífica y agradecida para no resistir obstinadamente lo mandado por Él, en cuyo poder el creyente se ha sometido él mismo y toda posesión. No digo que sea fácil, pero creo que tiene razón y el apóstol Pedro estaría de acuerdo. El apóstol Juan tenía un discípulo que se llamaba Ignacio, que también tenía un discípulo que se llama Policarpo. Entonces, en el segundo siglo, Policarpo fue matado, fue quemado, ¿no?, en la hoguera, en el año más o menos 150. Y hay un relato, un libro, que se llama El martirio de Policarpo, que es una carta de una iglesia que, de testigos que lo vieron pasar, contándola a otra iglesia. Y dice así en cuanto a sus adversarios. No sabían que nunca podríamos abandonar el Cristo quien sufrió por la salvación del mundo. El inocente por los pecadores, ni adorar a cualquier otro, porque adoramos a este, el Hijo de Dios. Y a los mártires les amamos como discípulos y imitadores del Señor, como se merecen a causa de su pura devoción a su Rey y Maestro. Discípulos, imitadores del Señor. Y como dijo el apóstol Pablo en 1 de Corintios, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. ¿Y qué es lo que imitamos? Pues por una parte, como hemos visto hoy, es el sufrimiento, seguir en el camino de Cristo. Después de resucitar, Jesús, explicándolo todo a sus discípulos que todavía no se habían enterado, dijo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera toda esta cosa y entrara en su gloria? Y como discípulo, como seguidores suyos, aprendemos de la misma manera en la escuela de Cristo. Últimamente, en vez de ir corriendo por el paseo, he ido más por, en la playa mismo, en la arena. Creo que es un poco mejor, ¿no?, para las articulaciones, la rodilla y tal, pero no pensé antes cómo me va a costar un montón más en la arena, es casi imposible. Voy corriendo 5 minutos y me doy cuenta que estoy en casi el mismo sitio. Muy difícil. Pero después de un par de veces, cogí en pie el truco de si había huella de una persona que ya había andado por ahí, pues ahí iba y fue muchísimo más fácil. Entonces, seguir la huella y los pasos que una persona que ya había pasado por ahí me facilitaba la carrera 100%, un montón más. Lo hace muchísimo más fácil seguir a alguien que ya ha pasado por ahí, poniendo los pies en la misma huella, donde ellos andaban o corrían, no sé. Quita muchísima fuerza si sigue los pasos de alguien que ya ha pasado por allí. Cristo dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera toda esta cosa y entrara en su gloria? Cristo ya ha pasado por la muerte. y nos guía con su espíritu. El sufrimiento es el camino a la gloria. Con la realidad en el fondo de la segunda venida de Cristo, el Espíritu Santo reposando sobre nosotros y la fidelidad del Creador. El fiel Creador. ¿Lo conocemos? ¿Hemos probado la bondad del Señor? ¿Creemos realmente a través de todo este, en medio de todas estas situaciones, que es bueno? ¿No era necesario que el Cristo padeciera toda esta cosa y entrara en su gloria? Como el ciclo natural del fuego y incendio anual en la sabana, para regenerar y dar vida, como un hueso roto que se vuelve más fuerte después de restaurarse. El fuego de prueba que nos purifica y nos moldea como un vaso de oro o de plata, no de madera. Por tanto, si alguno se limpia esta cosa, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Que nos ofrezcamos hoy y cada día nuestra alma, nuestros seres, nuestros todos, al fiel Creador, en obediencia al Evangelio, para que Él nos enseñe qué es capaz de hacer con nosotros. Amén.